The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington los acompaña Belén Mora. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Huracanes más potentes e impredecibles.
Lo importante es enfocarse en que ahora tenemos que prepararnos y adaptarnos con estos cambios.
Meteorólogos advierten sobre un futuro de tormentas más intensas en el Atlántico. Ejército de voluntarios brinda una mano amiga.
Considero que ese es un gesto humano que han hecho para nuestra dignidad humana.
Migración temporal de venezolanos a Costa Rica sigue en aumento.
Mi propósito fundamental es que si un niño de 9 años ve un video, lo entienda. Y si lo ve una persona de 200 años, lo entienda.
La profe Mónica, una sensación en Internet, nos cuenta el secreto de su éxito. Y conoceremos más sobre la rica historia de las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Una temporada de huracanes en el Atlántico más activa de lo normal fue el pronóstico de los meteorólogos para este año. Las elevadas temperaturas en el planeta están generando una mayor recurrencia de estos fenómenos climáticos cada vez más fuertes e impredecibles. Los expertos ahora encienden las alarmas sobre el impacto de este fenómeno en las poblaciones más vulnerables. José Pernalete está con nosotros desde Miami. A ver, José, cuéntanos, ¿quiénes serían las poblaciones más afectadas por la recurrencia de estos eventos?
Belén, estamos hablando de aquellas poblaciones, comunidades localizadas en las zonas costeras. De hecho, podemos decir que en el estado de Florida hay reglamentos, hay leyes ya establecidas tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista municipal que recomiendan la elevación de las estructuras por encima de los niveles tradicionales para que puedan garantizar la seguridad de los inmuebles, sobre todo tomando en cuenta la vulnerabilidad en localidades donde el impacto por la marejada ciclónica ha sido severo durante las últimas temporadas. Estamos hablando de los Cayos de Florida. Vamos a ver a continuación el reporte.
Las tormentas cada vez más intensas registradas en las áreas costeras del Atlántico durante las últimas temporadas tienen una causa común. Según los expertos, el calentamiento global.
Al tener estas temperaturas tan calientes, pues es uno de estos factores que puede ayudar a que estos sistemas se fortalezcan, al igual también que los vientos a niveles medios tienden a ser más leves. Y esto ayuda a que estas áreas de tormentas que están en la zona, las ondas tropicales que están pasando por la zona, se puedan fortalecer y que nosotros podamos ver una rotación y que se conviertan en tormentas tropicales.
Para conocer más acerca de este fenómeno, fuimos hasta el Centro Nacional de Huracanes en Miami, donde los meteorólogos estudian la condición cíclica de las tormentas y su incremento en la región desde hace casi 30 años.
Y continuamos en este año 2024 en ese mismo ciclo. Y comenzó en el 1995, que nosotros empezamos a ver ese ciclo de que incrementando los niveles de la cantidad de huracanes o tormentas que hemos visto durante el año. Usualmente, en promedio, nosotros vemos 14 tormentas nombradas, 7 pudieran convertirse en huracanes y de estas 3 pudieran ser huracanes mayores.
Los modelos de predicción climática de la NASA sugieren que debido al calentamiento global, los huracanes causarán lluvias más intensas, mayor riesgo de inundaciones y de marejadas ciclónicas, condiciones que podrían provocar huracanes más intensos e impredecibles.
Si alteramos la temperatura del agua y la hacemos más alta, si alteramos la humedad de la atmósfera, porque cuando hay más calor, la humedad de la atmósfera es mayor porque hay mayor evaporación del agua, entonces estamos alterando 2 de los 3 elementos de los huracanes. Sin duda, el huracán se va a alterar y, pues, en definitiva, va a ser más potente.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha registrado temperaturas oceánicas más elevadas que en otros tiempos. Cálculos recientes dan cuenta de temperaturas de hasta 32 grados centígrados en el Atlántico, cuando la condición para desatar un huracán es que la temperatura oceánica supere los 26 grados centígrados.
Y queremos decirle a las personas que independientemente en el rango del cambio climático, que es de muchos años que tenemos que tomar en consideración, lo importante es enfocarse en que ahora tenemos que prepararnos y adaptarnos con estos cambios.
cambios que para algunos implicará movilizar recursos para crear comunidades más resilientes.
El problema va por el elevador y las soluciones van por la escalera, ¿no? Entonces, tenemos que apresurarnos para alcanzar el problema. Nuestros hijos, las nuevas generaciones, por suerte absolutamente abiertas al nuevo conocimiento, tienen que estar informados de esto desde muy temprano.
Esta temporada de huracanes en el Atlántico promete ser más activa de lo normal, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Una realidad que podría ser cada vez más común, según los especialistas.
Por ejemplo, Belén, una de las soluciones sugeridas por parte de los expertos es elevar los inmuebles y las carreteras sobre montañas de piedra caliza pulverizada para facilitar el drenaje del agua acumulada. Esta técnica de mejoras urbanísticas no está autorizada, por ejemplo, en otros estados como Carolina del Norte. Nuevamente contigo, Belén.
Muchísimas gracias por tu cobertura. Era José Pernalete desde Miami. Más adelante en Visión 360, sostenido flujo de migrantes venezolanos a Costa Rica moviliza la asistencia desde las organizaciones de acogida. Pero antes hablaremos sobre los millennials y centennials en Estados Unidos y su influencia en las próximas elecciones. Ya volvemos.
Acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar. Una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Los nacidos entre 1983 y 2012 representan más del 42% de la población en Estados Unidos, según cifras oficiales, y la mayoría de ellos ya está en edad de votar. Hablamos de los millennials y centennials, quienes, según expertos, podrían tener un papel importante en las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos. De hecho, varios candidatos, especialmente de la generación millennial, están disputando cargos de suma importancia. Nos acompaña en estudio Julia Arriera para conversar sobre este tema. A ver, Julia, conversamos con expertos. ¿Cuál será el papel de los jóvenes de esta generación en estas próximas elecciones?
Belén, el papel de los jóvenes en estas elecciones de noviembre va a ser muy importante. De hecho, los jóvenes ya tuvieron un impacto decisivo en la victoria de Biden en las elecciones del año 2020. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, los votantes menores de 30 años favorecieron a Biden sobre Trump con una ventaja porcentual de 24 puntos. Sin embargo, esto no quiere decir que ese patrón vaya a repetirse en los comicios de este año. Expertos señalan que los jóvenes suelen votar al candidato que presenta unas propuestas más atractivas o que creen que puede solucionar sus problemas. Mientras que la gente de más edad suele votar a un partido determinado por cuestiones de tradición o ideología.
Y precisamente, Julia, hablando de las preocupaciones, ¿cuáles son los principales temas que interesan a esta generación?
temas relacionados con el cambio climático, con la violencia por armas de fuego o también temáticas relacionadas con la economía, como por ejemplo encontrar un buen empleo o hacer frente a la inflación, son algunos de los temas que preocupan a la gente joven. Pero para conocer más sobre la participación de los jóvenes en estas elecciones, vamos a ver el siguiente informe.
Son conocidos por su conciencia social y rápida adaptación a los cambios tecnológicos. Ellos son los millennials y la generación Z. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, los millennials nacieron entre 1981 y 1996 y los integrantes de la generación Z entre 1997 y 2012.
Si acuden a votar al mismo nivel que lo hicieron en 2020, representarán el 37% del electorado.
Pero más allá de sus tendencias políticas, ambos grupos coinciden en que el país necesita cambios.
Ellos están bien, bien enfocados en los asuntos, las prioridades, los problemas que ven en sus comunidades y que ven que los afectan a ellos y a sus pares.
Salimos a la calle para preguntar cuáles son algunos de los temas que más preocupan a los millennials y a la generación Z.
Soy gay, así que los derechos LGBT están siempre en el primer lugar de mi lista.
No solo como millennial, pero como mujer y como mujer negra, específicamente los derechos de las mujeres y los políticos que tratan que retrocedamos en el tiempo.
Definitivamente el medio ambiente y el cambio climático particularmente. Ese es el que más me preocupa, pero también muchos temas sociales, especialmente la justicia.
Una encuesta realizada por Circle y la Casa de Sondeos Ipsos a jóvenes de entre 18 y 34 años señala que un 57% dice que es muy probable que vaya a votar en noviembre, mientras un 15% sostiene que posiblemente ejercerá su derecho al voto. Según el sondeo, es menos probable que vayan a votar los afroestadounidenses, los que no son de raza blanca y viven en comunidades rurales, y los jóvenes sin estudios universitarios.
Tiene mucho que ver con los esfuerzos que hacen o que no hacen, las campañas, las organizaciones, las instituciones a la hora de tratar de comunicarse con los jóvenes y de apoyar su participación y de movilizarlos a votar.
La inflación, las altas deudas por préstamos estudiantiles y el elevado costo de la vivienda son algunos de los mayores retos que enfrentan los jóvenes en Estados Unidos.
Bueno, Belén, y justamente para adaptarse a este público joven, hemos visto cómo las campañas tanto del Partido Demócrata como el Republicano han cambiado su mensaje para acercarse a ese público más joven. Tanto el expresidente Donald Trump y candidato por el Partido Republicano como la candidata por el Partido Demócrata Kamala Harris tienen una fuerte presencia en redes sociales como por ejemplo Instagram y TikTok, donde utilizan canciones virales, memes e incluso llevan a cabo colaboraciones con algunas personas populares entre los jóvenes. Y es que según varios estudios, los medios de comunicación tradicionales han pasado a un segundo plano y los integrantes de la generación Z y los millennials se informan habitualmente a través de las redes sociales. Belén.
Julia, muchísimas gracias por tu cobertura. Nosotros seguimos porque a la vuelta les contamos sobre un espectáculo que combina historia, música y naturaleza. Pero antes les mostramos el secreto del éxito de una profesora que es sensación en internet. Quédese con nosotros.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
El flujo de migrantes venezolanos que transita por el país en su travesía hacia Estados Unidos sigue en aumento. Cada día unas 50 familias, la mayoría de ellas venezolanas, recibe asistencia en un albergue que se ocupa de suplir sus necesidades de manera temporal. Muchos de ellos llegan luego de atravesar la peligrosa selva del Darién, como nos cuenta Donaldo Hernández desde San José.
Marjoris, su esposo David y sus dos hijos recientemente atravesaron la selva del Darién en Panamá. Estarán en Costa Rica varias semanas para luego continuar su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Una experiencia bien triste, pues, ¿no? Sí. Donde sabemos que han corrido muchas muertes, muchos accidentes.
Llegaron al centro de la capital San José escuchando hablar del albergue del Ejército de Salvación, una organización internacional con presencia en más de 132 países, el cual recibe a migrantes que transitan temporalmente por Costa Rica.
Nos han dado alimentos, nos han dado vestimenta, nos han dado un techo, nos han dado una cama y un lugar para compartir. Considero que ese es un gesto humano que han hecho para nuestra dignidad humana y, bueno, creo que es muy importante y agradecidos con ellos.
Datos del gobierno de Costa Rica indican que desde el año 2022, en promedio, 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, ingresan por la frontera con Panamá para continuar su camino hacia Estados Unidos, razón por la que este albergue tiene un gran significado para los migrantes.
Desde el primer día que llegamos aquí nos hablaron de este refugio y vinimos y de una nos aceptaron y nos pareció muy bien porque no nos tocó dormir en la calle.
Erika Lizano, administradora del refugio, explica que el albergue funciona desde el 2022, cuando miles de migrantes empezaron a llegar masivamente a Costa Rica.
Tuvimos una ola, ¿verdad?, de personas migrantes que ingresaban a nuestro país, que estaban ahí sin lugares específicos donde poder hacer sus necesidades, donde bañarse, donde dormir, ¿verdad? Debajo del sol, debajo de la lluvia. Entonces nace la idea de poder habilitar un espacio para que ellos pudieran pasar con nosotros, pernoctar con nosotros.
En el albergue, a los migrantes se les garantiza la alimentación y artículos de higiene. En promedio, al día, unas 50 familias reciben asistencia en el refugio.
Aquí nosotros les ofrecemos hospedaje, alimentación, artículos de aseo personal, artículos de higiene, entre otros, ¿verdad? Tenemos también espacios educativos, trabajo social.
Pese al esfuerzo de albergues como el Ejército de Salvación, en el país aún hay retos para apoyar a la comunidad migrante. Ahora. Según el presidente Rodrigo Chávez, a Costa Rica le cuesta entre 200 y 300 millones de dólares al año atender a los migrantes. Para algunos especialistas, la comunidad internacional debería apoyar más a los países de acogida como Costa Rica para atender a los migrantes.
A mí me parece que debería haber más iniciativa de las agencias de Naciones Unidas frente al gobierno de Costa Rica.
Creo que Costa Rica es un país muy solidario, ¿verdad? Que ante las diferentes situaciones de la vida, circunstancias específicas de familias, siempre nos hemos solidarizado mucho, ¿verdad?
Las autoridades costarricenses señalan que en el país hay al menos 1 millón de migrantes. En medio de los desafíos, el albergue es un reflejo de la hospitalidad de muchos costarricenses que ayudan a sostener esta iniciativa. Donaldo Hernández, Voz de América, San José, Costa Rica.
A diario nos topamos con situaciones que ponen a prueba nuestros conocimientos en gramática y ortografía en español. Por ejemplo, se dice hubo o hubieron, impreso o imprimido, quizá o quizás. Bueno, para despejar estas dudas, una popular profe en internet busca educar a millones de personas de manera divertida. Desde Colombia, Claudia Cano nos cuenta.
Criatura, muchacho, chiquillo, infante, rapaz, pequeño, chiquito, pequeñene, chico, chiquilín, churupero.
La pasión de Mónica es navegar el diccionario y aclarar dudas ortográficas. En 2019 decidió hacer su primer video para YouTube sin imaginar el resultado.
Fue mi hijo el que me dijo en esos días, mami, ese video tiene miles de visualizaciones, usted debería hacer contenido en YouTube.
Y se lanzó al ruedo con pasión, carisma, su amor por enseñar y buen sentido del humor, pensando en su aporte universal más que en monetizar.
Mi propósito fundamental es que si un niño de 9 años ve un video, lo entienda. Y si lo ve una persona de 200 años, lo entienda. Lo más coloquial y cercano posible.
Voy a explicarles por qué la palabra fe no lleva tilde. Y además, por qué palabras como fue, fui, vio, dio, di, no llevan tilde.
Cada año se gradúan 450.000 bachilleres en Colombia, según cifras del Ministerio de Educación, y la población escolar es cercana a los 10 millones de alumnos solo en ese país. Con la llegada de la tecnología y los teléfonos inteligentes, miles de estudiantes usan un lenguaje basado en los emojis y stickers, olvidando en ocasiones la ortografía.
También a nivel de la ortografía, hemos visto que les cuesta muchísimo más. Por ejemplo, todos los grupos que estuvieron en pandemia estudiando virtualmente, cuando regresaron al aula, tuvimos que hacer todo un proceso de acompañamiento para que todo lo que fuera la lectura, la escritura, la ortografía, la gramática, volviera como a integrarse en sus vidas.
La pregunta top de ortografía, verbo haber, que si se dice hubo o hubieron.
Dice la profe que la vida cotidiana enfrenta a miles de personas con las dudas lingüísticas que se presentan a diario. Por eso, cada uno de sus videos busca reflejar esa realidad.
Una profesora dijo, no hemos imprimido todavía. Yo le dije, uy, ¿y eso qué es profesora? ¿Y qué tal si yo le digo que está bien? Uy, no, profe, me extraña de usted. Mire, en español hay 3 verbos que gozan de doble participio. Esos verbos son imprimir, freír y proveer. Eso quiere decir que se puede decir imprimido e impreso, freído y frito, proveído y provisto.
Creando personajes que interactúan en sus videos, busca educar a su audiencia en el uso de un correcto español.
La Claudia se sabe que allí en la esquina hubieron 2 accidentes, se dieron semejante matracazo.
Hubieron matracazo.
¿Por qué está hablando así? ¿No le da pena con Claudia? ¿Matracazo? ¿Hubieron? ¿Cuántas veces le he enseñado? ¿No aprende?
Gracias a las redes sociales y a su versatilidad para explicar, ya su público es internacional.
En Facebook yo tengo más de 2 millones de seguidores. El público mayoritario en Facebook es México. En mi Facebook, no es Colombia.
¿En México?
Sí. En Instagram, el público mayoritario, y el segundo es Colombia, en Facebook. En Instagram, el mayoritario es Venezuela, y el segundo, Colombia.
Público para quien encontró un lenguaje universal, el humor.
Hay un capítulo de Chespirito, donde el profesor Girafales le canta a Doña Florinda solo con palabras esdrúgulas. Enamorándonos hasta los tuétanos, fuimos queriéndonos. Yo acudía a esto para enseñarle a los estudiantes palabras esdrújulas.
Sus herramientas pedagógicas como la poesía, el rap y el humor hacen que sea tan entretenida su metodología que cada día va en aumento el número de interesados en aprender más sin importar la edad. Dentro de sus proyectos educativos está la publicación de un libro titulado Un libro lleno de errores, una herramienta jocosa para aprender de ortografía, redacción y reglas gramaticales. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Esto es Visión 360, ya volvemos.
Hola, soy Yasmín.
Jacqueline López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Viva el Paso es un espectáculo que combina arte, cultura, música y naturaleza para narrar la rica historia que hace única a la región fronteriza del Paso en Texas y Ciudad Juárez en México. Una mezcla de culturas, como nos cuenta César Contreras.
Por más de 4 décadas, la pieza teatral Viva el Paso ha capturado los corazones y las mentes de los habitantes y visitantes de esta ciudad fronteriza. Un espectáculo lleno de vida, historia y cultura.
Es la historia de la ciudad del Paso. Nos cuenta una historia de 400 años, las 4 culturas que han tenido más influencia aquí en esta ciudad, que son la indígena, la española, la mexicana y, por supuesto, la anglosajona.
Como cada verano, el show se presenta con una versión actualizada, lo que lo convierte en una experiencia siempre nueva e inolvidable.
Tener esa binacionalidad es algo padrísimo, porque nosotros podemos encontrar en esta obra, en esta música, lo que es muy representativo de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
Con danza, teatro y música, Viva el Paso transporta al público por 4 siglos de historia, que va desde las leyendas indígenas y la colonización española hasta la Revolución Mexicana y la influencia del ferrocarril.
Es una muy buena oportunidad de conocer la ciudad más internamente, ¿verdad? La historia que nosotros narramos a través de la actuación, del baile, sus canciones describen muchísimo el antecedente de cómo se fue formando esta frontera del Paso y Ciudad Juárez. Entonces, en todo el transcurso de la obra, pues es muy informativo para niños, jóvenes, adultos.
Pues me parece muy interesante y me parece también como una experiencia muy bonita para las familias y la gente que viene aquí a ver el show, porque es algo que se presenta cada verano, pero tienes la oportunidad de ver un elenco diferente cada año, entonces son nuevas propuestas también.
Y aunque sin ser parte del elenco, el escenario natural donde se presenta la obra parece formar parte también de la puesta en escena, lo que convierte al anfiteatro McAllen Canyon en parte esencial de la escenografía.
Este escenario precioso en las montañas, la conexión con la naturaleza, el medio ambiente es hermoso, es algo que también nos da la oportunidad de sentirlo de una manera más sincera, más congruente, ¿verdad? Que a veces en un teatro, a veces la gente desconoce un poquito qué es El Paso, y aquí nos damos cuenta del desierto, todo lo que podemos percibir en la flora y en la fauna.
Y así, igual como desde hace casi 50 años, este espectáculo intenta convertirse en toda una experiencia cultural y promete dejar huella en todos los que tengan la oportunidad de formar parte de un pedacito de historia. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las puede revivir en nuestra página web www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales. Somos @VozdeAmerica en todas las plataformas. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.